e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy va a estar haciendo esta tertulia conmigo Antonio Cuellar, que nos tiene preparado ya un personaje, como viene llevando a cabo hace mucho tiempo, alterna con la música y hoy nos toca charla, ¿verdad, Antonio? ¿Qué tal?
Muy bien, pues hoy nos toca, vamos a salir por los aires, a ver. Uy, pero vamos a caer un poco, pero poco.
Sí, ¿no? Pero eso de que sí. Bueno, vamos a ir por los aires, ¿has preparado algún globo?
No, algo más serio.
Ah, bueno.
Además es un paisano de tu marido, o sea que...
Ah, sí, figúrate. Sí. O sea que es murciano.
Sí, Juan de la Cierva y Codorniu, no tiene nada que ver con el champán.
No. Bueno, pues...
este hombre, a mucha gente pueda que no le suene, es el inventor del autogiro.
Eso es.
Un artilugio que es el precursor donde luego se basaron para hacer el helicóptero.
Efectivamente.
Ese aparato que está mal hecho y lleva el ventilador...
Por fuera. Sí.
Así que vamos a hablar de este hombre que tiene su controversia... porque como la política todo lo emponzoña, ensucia y tal, bueno, pues...
Y lo manipula, más que nada, ¿verdad?
Hombre, tuvo, ahora lo veremos, tuvo ahí una cosa, pero yo creo que ahora hablaremos del tema. Este hombre nace en Murcia en 1895, su padre era político, o sea, él era abogado criminalista. Fue alcalde de Murcia, gobernador de Madrid, fue ministro con varios gobiernos de Alfonso XIII y tal. Y diríamos el que marcó al chico fue su abuelo materno, que es el, porque el chico era así como muy circunspecto, ¿no? Desde pequeño, muy...
Yeah. ¿Muy introvertido o qué?
No, que le gustaba, o sea, esos niños que parecen más maduros de lo que la edad tiene que ser, más o menos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y curioso, por supuesto, tiene que ser una persona curiosa para estas cosas. Y su abuelo materno, que era ingeniero, le explicó el por qué vuelan los aviones. Si queréis, lo decimos aquí, porque aún así, dices, sí, pero ¿por qué vuela? Los aviones, si os habéis fijado...
Al decir, perdón un momentito, al decir eso, ¿por qué vuela? Parece como que estás anunciando un sketch de Gila, ¿verdad?
Sí. Parece ser que los aviones vuelan, si os habéis fijado los que veis y los que no veis, habéis tocado un avión reproducido, el avión tiene el ala curvo por abajo y plano por arriba. Bueno, pues parece ser que eso hace que el aire por debajo sea mayor que por arriba y lo sostenga. Eso se lo iba a explicar a un piloto, que se lo explicaba a Íñigo, que Íñigo, José María Íñigo, ya fallecido.
Sí.
Ya un personaje que a lo mejor había que traer aquí algún día.
Pues sí, realmente sí.
Y decía, sí, pero ¿por qué vuela? Porque la explicación no es como muy allá. Bueno, pues sí, es como muy allá. Yo se la he oído varias veces, no, mi hijo... el segundo de mis hijos es ingeniero aeronáutico, entonces diríamos las hélices, hoy día las turbinas, crean un colchón de aire que pasa por debajo y precisamente esa forma del ala hace que eso vuele. Bueno, total que a este chico le subyugó el tema, estamos hablando de los principios del siglo XX, o sea, los hermanos Wright me parece que es en 1908 o 9 cuando inventan el avión y tal. Y... cuando él tenía 9 años, viajan a Madrid por cargos de su padre. Y en Madrid, con otros dos amigos, ahí en la calle Velázquez, precisamente, empiezan a enredar y hacen un prototipo de avión con maderas, gomas y cuerdas de piano. Y logran que vuele un poco, pero claro, poco. Y él empieza a dar vueltas y tal. Él estudia ingeniería de caminos, canales y puertos, porque evidentemente la disciplina de aeronáutica no existía.
Claro.
Pero bueno, los chicos estos juegan y tal, con esto y tal, y hasta que ya los padres se cansan y dicen, mira, ya nos damos más dinero porque no hacen más que romper cosas. Pero él estudia esta carrera y claro, esa carrera le da la base, diríamos, matemática, porque una de las asignaturas comunes a todas las ingenierías, da igual la que hagas.
Sí, en la matemática, claro.
Es el cálculo famoso. Que decía mi hijo, jolín. No hay poco más que hacer operaciones y todas son sin números, todas son con letras. Pues esa asignatura es común para cualquier ingeniería. Y eso es lo que a él le dio la base para tener unos conocimientos matemáticos, hacer los cálculos y tal y cual. Entonces, él sigue con la obsesión de la aviación y tal. Y inventa lo que se va a llamar el autogiro, que diríamos los aviones normales, las alas son fijas. Hombre, tienen un pequeño movimiento,
sí.
Pero las alas son fijas. Y este hombre lo que hace es que las alas giren para que se sostenga y conseguir un despegue con menos recorrido. Y al principio, con los dos o tres primeros, fracasa, hasta que lo perfecciona y tal. Entonces, hace los ensayos en Cuatro Vientos, un aeródromo cerquita de Madrid,
sí.
Donde estaba lo que llaman túnel del viento, que inventó otro personaje que ya trajimos aquí hace tiempo, Emilio Herrera Linares, que fue el inventor del traje espacial, y que hizo este túnel del viento para hacer pruebas de aerodinámica y tal, que era el mejor de Europa en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 20.
Fíjate.
Y al principio, pues, diríamos, todas estas pruebas se las pagaba él, hasta que el gobierno de Primo de Rivera, el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, le apoya y le subvenciona, le inventa y tal. Y por fin, con el tercer o cuarto prototipo, logra volar de Cuatro Vientos a Getafe. ¿Sí? Que hay una distancia, claro.
Claro, claro.
Y estamos hablando de unos 20 kilómetros, una cosa así para la gente que no conoce los dos sitios. Y bueno, pues al principio, no, a la primera vez se cae el aparato porque giraban en bloque, me parece, o es que no lo explica muy bien ahí, hasta que él independiza el eje, un eje del otro, y giran mejor las alas y equilibran bien el aparato. Ese giro o ese sistema de giro es lo que luego aplican al helicóptero. Que la gran característica del helicóptero es que despega verticalmente.
En vertical, claro, claro.
Y que es un aparato más, hombre, no es tan rápido, evidentemente,
con avión,
los aviones, pero es muy versátil para ciertas cosas.
Pero para muchas cosas es casi más importante, porque claro, es pequeñito y te llega a cualquier sitio.
Para cosas de salvamento.
Exacto, sí.
Y cosas de ese tipo, es un aparato tremendo. Bueno, pues sigue con los experimentos, o sea, haciendo los aparatos, tal, y se va a Inglaterra, porque diríamos que Inglaterra le ficha, y forman allí la compañía de autogiros, y se va a vivir allí. Luego también va a América, a Estados Unidos, también forma allí otra compañía, y allí ya, claro, se hace a lo bestia, como son los americanos, o sea, se fabrica en serie.
Claro.
Porque los medios siempre son los medios.
El dinero es muy importante.
Y claro, en estos casos es... Le hace un halago el señor Edison, lo raro es que no le robara el invento para decir que lo había hecho él, como hizo con otros muchos. Pero dijo el señor Alva Edison que después de lo de los hermanos Wright, era el mayor invento que se hacía sobre tema aeronáutico y tal. Entonces,
que tampoco hombre, había que ir a Salamanca para darse cuenta de eso, ¿eh?
Pues no, no mucho, porque estábamos todavía en la infancia de la aviación.
Ya ves. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Por eso.
Digamos la adolescencia.
Claro.
Y casi la mayoría de edad se la trae la Segunda Guerra Mundial.
Por eso te digo que vamos, tampoco es que cuando... tampoco hizo mucho de adivino el hombre.
No, no mucho. Este hombre, yo creo que está sobrevalorado en cierto modo, el Alva Edison.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues va a Estados Unidos. Allí perfecciona el aparato, ya consigue que despegue verticalmente. Lo utilizan en Washington, bueno, aterrizó en la Casa Blanca con él, Y allí lo utilizaron para llevar la correspondencia hasta el aeropuerto de Washington, desde el edificio Filadelfia, no sé qué historia, porque el carro era más rápido que ir por carretera.
Claro.
Sobrevoló Nueva York, como es lógico y natural y tal. Y bueno, pues alcanzó pues eso, la fama, pero murió joven, porque tenía 41 años, murió en 1936, el 9 de diciembre. Y ahora vamos a hablar de un tema que está ahí y que no podemos evitar, que a mí no me hace gracia, pero que está ahí y hay que... Bueno, este hombre, pues como decía Tippy Colley, ya he dicho Martina, que era de familia acomodada. O sea, era, bueno, pues de una familia bien, un padre tal y... a él, su padre le dijo, tienes que ser diputado. Bueno, y en los años 20 le hizo ser diputado a Cortes, por un partido de derechas, como era lógico y natural, porque de izquierdas estaban, pero casi eran extraparlamentarios. Pero este hombre se va a Inglaterra en 1930, o sea que diríamos, pierde el contacto con la política de aquí, o por lo menos teóricamente.
Claro.
El caso es que este hombre está implicado en el alquiler de un avión Havilland, el famoso Dragón Rapid. ¿Por qué es famoso el Dragón Rapid? Porque es el avión que llevó a Franco de Gran Canaria a Tetuán. Entonces, claro, vamos a ver, aquí parece ser que Torcuato Luca de Tena, director de ABC, junto con Juan Mars, que puso la tela, o sea, el dinero, y con la asesoría técnica de este hombre, porque claro, si vas a alquilar un avión, no vas a preguntar a un cocinero.
Evidentemente.
Probablemente no. Entonces preguntaron a este hombre, y él dijo, sí, está bien, está bien. Luego esto cada uno lo cuenta y lo coge de la manera que quiere. Por ejemplo, querían que el aeropuerto de Murcia se llamara así, Juan de la Cierva. Pero los de izquierdas de Murcia dijeron que no, porque había sido un colaboracionista, porque tal y porque cual y porque no sé qué. Yo creo que a veces hay, o sea, vamos a ver, todo el mundo tiene sus ideas, incluso los jueces, por mucho que quieran estar, y los árbitros de fútbol, tienen su equipo de fútbol en el corazón. Eso no lo puede quitar nadie.
Evidente.
Las ideas de cada uno no las puede quitar nadie. Luego, parece que hay oficios que son más comprometidos que otros, claro, porque un juez, pues, bueno,
pero por encima de las ideas yo creo que tiene que quedar los hechos que haya realizado esta persona, ¿no?
Alquiló el avión, no simpatizaba, la verdad es que parece ser que con Franco ni llegó a hablar. Porque en ese momento, el general Molas, en ese momento Franco no era el cabecilla era Mola y Sanjurjo. Él era el tercero en discordia. Sanjurjo que estaba en Portugal porque al año de la República ya intentó tirarla con un golpe de Estado y le exiliaron. Entonces el que mueve el cotarro aquí es Mola. Entonces, este hombre, yo creo que ni llegó a hablar con Franco y tal. Le pidieron la asesoría, que simpatizaría, porque cuando empieza la guerra, al poco matan a su hermano los milicianos en el famoso lío de Paracuellos del Jarama.
Sí.
O sea, que este hombre era de derechas, evidente. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un inventor. Y tú quieres poner nombre a un aeropuerto. Y este señor era del gremio y de la tierra. O sea que lo lógico, dejando un poquito de esas cosas, también le quitaron una calle en un pueblo de Madrid, en Coslada. Entonces, la política suele emponzoñar todas estas cosas.
Sí, pero bien que hay montones de calles y de plazas con nombres de políticos de izquierda, ¿eh? Y no pasa nada. Ahora mismo...
Los políticos de izquierda yo conozco muy poco.
Pero las hay. La plaza Vázquez de Mella, le quitaron el nombre a Vázquez de Mella y le pusieron el Pedro Cerolo. Pero que es que como esos hay muchos, entonces te quiero decir que es ridículo.
Todavía hay calles con nombres de generales golpistas, claro. Por ejemplo, General Sanjurjo.
Por eso te estoy diciendo que es que
eso sí que hay que quitarlo porque es un general golpista. Pero este señor,
claro,
¿por qué se le conoce a este señor? ¿Porque alquiló el avión? No.
Claro, efectivamente.
Pues ya está.
Eso es, exacto. Por encima de las ideas políticas tiene que predominar la valía de esa persona, con independencia de lo que sea. Entonces pues,
que este señor tenga una calle en un sitio, porque mucha gente, no sé, eso del avión este, yo lo he sabido ahora.
Claro, pero por eso te estoy diciendo...
Pero sí que sabía de pequeñito que este señor había inventado...
El autogiro.
El precursor del helicóptero.
Claro. Yo, y muchas veces...
Por ejemplo, Wagner, Wagner, si Wagner hubiera vivido cuando Hitler, hubiera sido nazi. ¿Me explico?
Sí. Hubiera sido...
Yo no digo de lo de los judíos o tal... Pero hubiera sido, porque él toda su obra operística está ensalzando la mitología germana y todo ese música en la que se basó Hitler para sus cosas. Entonces, Wagner tuvo la suerte de que vivió antes. A ver, ¿Wagner por qué hubiera sido conocido? ¿Por la música o por las ideas? Por la música. Pues
claro, ella... efectivamente, pues ya está. No, pero el problema muchas veces está en que...
Otra cosa es que tengas malas manos de sangre. Eso, ya,
eso es distinto, efectivamente.
Eso es otro tema, ¿no?
Exacto.
Pero oye, este señor tenía sus ideas y bueno, pues... también mucha gente apoyó el golpe pensando que, por ejemplo, Unamuno... Y a los dos meses se dio cuenta de que no iban por ahí los tiros. Y le costó el pellejo. No le mataron directamente, pero los disgustos le costaron la vida. O sea que, me refiero que... por eso digo que la política emponzoña y mancha todo lo que...
Todo. La política es algo de verdad increíble que impere por encima de la cultura. Yo creo que... hay montones de personas aquí en España, yo no sé si en otros países ocurrirá lo mismo, pero aquí en España tenemos cantidad de mentes maravillosas que han descubierto, que han trabajado, que han ido muy por encima de su época y que no tienen reconocimiento precisamente por el tema político, y eso es una pena, ¿eh?
Aquí el problema es que nunca hemos sido un país científico. Cuando digo científico, no que no hubiera gente, sino que los gobernantes de turno nunca han estado a la altura, porque tampoco, o sea, por ejemplo, las grandes, diríamos, para entendernos, el siglo XIX y XX son los siglos, diríamos, de la ciencia, por decirlo de alguna manera. No vamos a decir que no hubo ciencia antes,
porque ya.
Ahí está Newton y todos los... está Galileo, Copérnico, Boyle, Marie, o sea, vamos a ver. Pero diríamos la época del desarrollo industrial y tal es el XIX y el XX. Nuestro siglo XIX fue un desastre. Y el XX, a mí. Entonces no hubo la estabilidad política, la mentalidad, los medios económicos, que son muy importantes, porque si... tú quieres apoyar pero no tienes dinero, pues tampoco... Pero claro, se gastaban otras cosas también. Y esa ha sido una de las circunstancias que nos ha perjudicado grandemente. Pero yo me he dedicado aquí en muchos programas a traer grandes personajes de la ciencia. Bueno, además ya está ahí la frase de Unamuno, que es para tirarle por un balcón al hombre. que inventen ellos, ¿no? O sea, esa es un poco la mentalidad que ha habido. Una cosa que hay que agradecer a este hombre, de la Cierva, es que él siempre las patentes las hizo en España. Evidentemente tiene un montón de premios a nivel nacional e internacional.
Hombre, es que ese reconocimiento no se lo puede quitar nadie. Por encima de las ideas políticas están...
Y luego en los años 50 le hicieron marqués o duque o conde, algo de eso. Pero bueno, ya son
eso ya se...
Sí. Pero tiene la medalla de la FAI, que yo cuando lo leí digo, de la FAI... Federación Aeronáutica Internacional, no Federación Anarquista Ibérica. también la medalla de la cruz también con distintivo blanco, la medalla de una medalla inglesa, otra americana, o sea, fue reconocido a nivel mundial.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Porque, lógicamente, fue un invento tremendo. Luego dio lugar a lo que dio, al helicóptero. Pero el problema es que, fíjate, bueno, era lo lógico, pues sí. Murió en un accidente de aviación.
Claro, en aquella época...
Claro, pero es que él, por ejemplo... Una de las cosas que le obsesionaba la seguridad, claro, porque a ver, cuando te vas por los aires hay que estar arriba y sobre todo volver.
Claro, efectivamente, subir pero también bajar bien.
Claro, y al ser posible bajar controladamente.
Eso
bajar,
es.
Bajar, bajar, pero... Y entonces este hombre muere el 9 de diciembre de 1936, o sea, a los 6 meses escasos de empezar nuestra guerra. En un avión de la KLM, o sea, de la compañía holandesa, en Londres, al despegar, se cayó y catapó.
Ya ves, una cosa que no...
Que no
lo pilotaba él en absoluto, sino que
no,
iba...
No lo pilotaba. Porque él se hizo piloto, lógicamente, después.
Claro, claro.
Él se hizo piloto, cuando digo después, en los años 20.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues aquí era pasajero y... Y bueno, pues...
Tuvo la mala suerte de pillarle ese accidente.
Estos accidentes todavía los hay, con los medios que tenemos y tal. O sea, pues murió joven, con 41 años, que sabe Dios lo que hubiera podido dar de sí.
Desde luego.
Así que... Y este es Juan de la Cierva, el inventor de este cacharrito. Y cuando decía lo de la infancia, la adolescencia y la mayoría de edad de la aviación... La mayoría de la aviación para mí se consigue, como en otras muchas cosas, claro, en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se inventa el motor a reacción. Lo inventa Messerschmitt, el ingeniero alemán. Y que en un reportaje que tengo por ahí, resulta que cuando los alemanes lo sacaron, al final de la guerra sacaron los aviones a reacción. Y cuando acaba la guerra... un general americano de aviación, no sé qué, dice, le presentan eso y dice, no, esto no tiene futuro.
Es que estos son, esos son futurólogos.
Tontos hay en todos los lados. Este hombre como general, no sé cómo sería, de luego como profetano.
Profetano, para nada. Adivinar el futuro de ninguna de las maneras.
Evidentemente, Estados Unidos, al poco... Por ejemplo, en la guerra de Corea ya los utilizó, o sea, porque fue la gran revolución.
Claro.
Para mí ahí fue la mayoría de edad ya de la aviación.
De la aviación,
siempre las guerras,
sí.
Por desgracia. Tiene que haber una situación de ese tipo para que la gente se ponga a funcionar, normalmente para matar al otro. Pero bueno, de esas cosas a veces luego se pueden aplicar a lo civil, la energía atómica, por ejemplo.
Sí, a tantas cosas que es una
pena. Las microondas, el aparatito de calentar la leche hoy, muchas más cosas, se llama, nosotros cuando estudiábamos en física, llamábamos la frecuencia radar, porque se saca del radar de detección de aparatos.
Sí.
De ahí se sacan las ondas decimétricas, que se llaman. Uh-huh. Pero te digo que las guerras traen sus cosas, ¿no?
Pues sí, realmente sí. Bueno, pues hoy ya hemos traído aquí a Tertulias Intercontinentales la figura de Juan de la Cierva y Codorniu, que quede claro que no tiene nada que ver con el cava nuestro, con el cava catalán, vaya.
No, y porque beber para volar es un poco complicado.
Es un poco peligroso, sí. Así que ya hemos un poco despejado algunas incógnitas y quien quiera profundizar más en la figura de Juan de la Cierva, pues en internet, como siempre, hay mucho donde elegir. Lo cierto es que fue otro español ilustre, en este caso un murciano, pero que a diferencia de otros casos, pues como tú bien decías, se quedó un poco aquí el tema de las patentes, se quedó aquí en España y no, como veremos seguramente la próxima tertulia que tengamos, como se nos fue de las manos la patente de la que del invento fantástico del que vamos a hablar o vas a plantearte aquí en esta tertulia, que no vamos a decir nada más. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya pues emplazarles para el próximo lunes, que estaremos aquí nuevamente en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.